Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo en Radio Nacional. Programa que hacemos con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Alejandro, buenas noches, un gusto compartir el programa con vos.
Siempre también para mí. Un programa que hacemos con la coordinación de aire de Rodrigo Lamardo y con la producción de Adrián Viña y de Irene Roust. Un programa que hacemos después de haber dejado enfriar un poquito un tema caliente. Parece que estoy jugando con las palabras y es así.
Así es.
Pero fue noticia hace un par de semanas. Fue noticia de las primeras planas y provocó gran conmoción la decisión del presidente Donald Trump de retirar a los Estados Unidos del acuerdo sobre cambio climático que se firmó en París. Por supuesto, en el medio de la conmoción era más difícil hacer un análisis calmo, un análisis razonado acerca de los significados y las eventuales consecuencias de esa decisión del presidente norteamericano. Y pensamos que convendría retomar el tema, no dejarlo pasar, no dejarlo caer en el olvido como si hubiera sido una noticia de un día. No es algo que ocurrió, sino que es algo que está ocurriendo y cuyos efectos se notarán en el mediano y largo plazo. Y creíamos que era interesante recuperar ese tema, retomarlo y dedicar un programa al cambio climático, a los efectos de la decisión del gobierno norteamericano y a las perspectivas de un acuerdo tan difícilmente logrado en diciembre de 2015.
Sí, un acuerdo que muchos criticaban por la dificultad para aplicarlo y porque no hay instancias que obliguen a los países firmantes y ratificantes a cumplir con las metas, que es que la temperatura básicamente no suba de 2 grados respecto de la época preindustrial, ¿no?
Efectivamente, que no sube 2 grados para fin del siglo XXI. Para fin de siglo.
Que parece poco, 2 grados, pero esto es como la fiebre, que uno dice, pasé de 37 a 39 y eso es decisivo, ¿no?, en la salud de una persona, también para la Tierra. Y esta decisión de Trump tiene que ver con que su propia promesa de campaña de desconocer el cambio climático, partir de muchas visiones conspirativas y poner en la Agencia de Protección Ambiental a Scott Pruitt, un negacionista del cambio climático,
¿no? Absolutamente. Trump había prometido que retiraría a los Estados Unidos. Esto no lo obligaba, porque promete muchas cosas que luego no cumple, o promete las inversas también, etc. Hubo, al parecer, una discusión interna en el gobierno norteamericano, liderada por un lado por su propia hija, que insistía en la permanencia de los Estados Unidos, y del otro lado por Steve Bannon, el ideólogo más radicalizado del gobierno norteamericano, que quería, a mi entender, más que como una cuestión de política, de los efectos de la decisión sobre la economía o sobre la intención de Bannon es mostrar un presidente radicalizado, un presidente que responde a los votantes en las promesas más extremas que había hecho.
Sí, de hecho, fue interesante que cuando Trump decide salirse del Acuerdo de París, dice, a mí me eligieron en Pittsburgh y no en París, pero el alcalde de Pittsburgh está en contra de la decisión de Trump. Pittsburgh es parte de este cinturón de óxido que le llaman, donde Trump sacó muchos votos prometiendo volver al carbón. Y lo que vimos después, muy interesante, fue una especie de rebelión de las grandes ciudades con gobiernos progresistas en muchos casos, liderado por Nueva York.
No solo de las grandes ciudades, de algunos de los estados más importantes, California entre ellos.
Exactamente, rebelándose contra esta decisión, así como se habían rebelado contra la decisión de política migratoria de Donald Trump con anterioridad, ¿no?
De hecho, ya en la cumbre del G7, que se había celebrado unos días antes de esta decisión en Italia, Trump había dado señales de que la decisión sería la de salir del Acuerdo de París. fue muy presionado durante ese viaje por algunos de los grandes líderes mundiales, Angela Merkel, pero también el Papa presionó a favor de la permanencia de los Estados Unidos, y Trump demostró que no solo cumple con sus promesas a sus bases de votantes, sino que no es permeable a las presiones internacionales. En aquella ocasión, la canciller alemana había dicho que los esfuerzos resultaron muy insatisfactorios. Y agregó, tenemos una situación en la que 6 miembros, o incluso 7 si se considera a la Unión Europea, están contra uno, en referencia a la negativa de Trump de incluir el tema del cambio climático en la declaración del G7. Estados Unidos había asumido el compromiso de reducir el 26% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2025. Como decía Pablo, el Acuerdo de París no tiene instancias de fiscalización supranacionales, ni hay sanciones por incumplimiento. Es un cumplimiento voluntario al que las naciones que firman se obligan sin coerciones externas. Trump considera que el calentamiento global no existe y que el concepto fue creado por y para China con el objeto de volver no competitiva a la industria norteamericana. Esta idea de un complot contra la grandeza de los Estados Unidos, un complot para debilitar a los Estados Unidos y tomar ventaja, es lo que está permanentemente en la base de estos razonamientos del presidente norteamericano. Para conversar de estos temas, estamos en comunicación telefónica con Marina Eisen. Marina Eisen es periodista especializada en medio ambiente y ecología. Es una profunda conocedora de los Estados Unidos y del modo en el que se toman decisiones, y una profunda conocedora de los problemas ambientales globales y argentinos. Así que es una gran oportunidad poder conversar con ella sobre estos temas. Marina, buenas noches. Pablo Stefanoni y Alejandro Katz desde Radio Nacional te saludamos.
Hola. Perdón, mi voz es un desastre hoy, pero acá estamos.
La mía está bastante parecida, así que te comprendemos perfectamente bien.
Bueno.
Marina, estábamos tratando de hacer una presentación acerca de los efectos posibles de la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París.
Ajá.
Y mi opinión, sin ser la de un experto, es contradictoria. Por un lado, tengo la impresión de que va a haber efectos importantes. Hay quienes dicen que que el incumplimiento por parte de los Estados Unidos agrega 0,2 a 0,3 grados a la temperatura global en los próximos años, que Estados Unidos agregará 3.000 millones de toneladas extra de dióxido de carbono por año a la atmósfera, incrementando de este modo la temperatura global. Hay quienes dicen también que ante la salida de Estados Unidos, la Unión Europea y China deciden doblar la apuesta y reafirmar las disminuciones de emisión de gases de efecto invernadero, etc. Uh-huh. ¿Cuál es la situación?
Creo que es más la segunda. Creo que desde el punto de vista la permanencia de Estados Unidos en el Acuerdo de París es casi irrelevante.
Irrelevante.
Irrelevante. Porque sí, es más simbólica que otra cosa. Yo creo que las ciudades y los principales estados emisores están de acuerdo con los compromisos de París. Las principales industrias, incluyendo las fósiles, están de acuerdo con los compromisos de París. Pero el gesto de Trump es hablarle a su base más ignorante, más pobre, menos educada, pero no tiene prácticamente, creo yo, impacto en las emisiones, porque California redobla la apuesta, Nueva York redobla la apuesta, una serie de estados redoblan la apuesta, las ciudades se comprometen. Entonces, eso no me parece tan preocupante, por un lado. Por el otro, creo que tiene dos impactos de los que menos se habla. Uno es el impacto en la inversión del gobierno en ciencia. que eso es fuerte.
Sin duda.
Fíjate si Estados Unidos le retira el dinero a la NASA para hacer investigación sobre cambio climático. La NASA ha aportado gigantesca cantidad de ciencia. O al NOAA, que es el Instituto del Mar y la Atmósfera, digamos, depende del Departamento de Comercio, que ha hecho ciencia muy importante estos últimos años. Eso por un lado. Por el otro, está el compromiso que había asumido Obama respecto del Fondo Verde. Esto es el fondo que los países que más impactaron en la atmósfera, como Estados Unidos, contribuyen a para ayudar a los países en vías de desarrollo a
reconvertirse.
Entonces ahí sí creo que tiene impacto. De las emisiones, vamos a verlo. No sé, porque hay una cosa de la que es inevitable, que la revolución tecnológica de las tecnologías limpias es imparable, porque es más barata. Fíjate que el carbón se está cayendo en los Estados Unidos, se están cerrando las plantas de carbón.
Sí, de hecho, yo tengo, sí. te interrumpo, tengo una hipótesis sí. que así formulada, puedo decir, es mi modo de formularla, pero está alimentada de muchos comentarios expertos que oí, que es la siguiente. El Acuerdo de París sirve fundamentalmente como una garantía de no competencia desleal en el tránsito de energías fósiles, energías limpias. Es decir, todos saben que la industria va a ganar competitividad una vez que haya hecho el proceso, pero que el proceso es costoso y que si durante este proceso hay quienes no acompañan, pueden tomar ventajas sobre quienes están haciéndolo en términos de competitividad.
No es así. No. Yo cubrí París.
Bien. Bueno, no, por eso hablamos con vos.
No es así. El Acuerdo de París es un mecanismo voluntario de reducción de emisiones. Cada país decide hacer la cuenta de las emisiones que tiene, plantea los objetivos que quiere y utiliza la metodología que quiere también, que no es poca cosa. Argentina acaba de cambiar la metodología para el recuento de emisiones y le da otra cuenta que hace 2 años, por ejemplo. Son todas cosas muy abstractas, muy difíciles. Ese es el Acuerdo de París, ese es el core del Acuerdo de París. La parte de que va a haber acuerdos comerciales, diferenciados, sanciones, bla, 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 eso aún no existe en la discusión internacional. El acuerdo es voluntario, no hay medidas punitivas para quienes no cumplan, no hay un tribunal que diga, che,
así
vos
es.
No cumpliste. Entonces,
no hay sanciones.
No hay sanción, porque, y entiendo por qué no hay sanción, primero, y por qué no es porque solamente voluntario y no obligatorio, porque había que pasar la frontera del Senado de los Estados Unidos donde reinan los cuadrúpedos. Entonces, eso era una forma de pasarlo. La otra, porque era muy difícil compatibilizar a tantos países con niveles de desarrollo diferentes. Entonces, creo que encontramos como un mecanismo que permite a todo el mundo el diálogo y eventualmente ir mejorando las metas. Eso es París, nada más. No es poca cosa, ¿eh?
No, sin duda no es poca cosa.
Sí.
Lo que quiero decir es, la industria norteamericana estaba muy preocupada por la pérdida de competitividad en la que incurriría a la salida, al no ratificar el Acuerdo de París.
Bueno, es cierto lo que vos decís, porque imagínate una cosa. Estados Unidos, ¿cómo las empresas norteamericanas van a vender industria y tecnología limpia no estando en el Acuerdo de París? En ese sentido.
¿Cómo van a desarrollarla incluso? ¿Qué incentivo tienen para desarrollarla?
Tienen un montón porque está todo el mundo embarcado en esto, ¿viste? El desarrollo... hoy la generación renovable emplea más gente que el carbón, que el petróleo, sí, claro, que da junto en Estados Unidos. Mira si no hay incentivo para desarrollar. Todo el mundo se quiere pasar a las renovables. Y bueno, es inevitable eso.
Hola Marina, Pablo Stefanoni.
Pablito, querido.
¿Cómo estás? ¿Cómo juega China acá? Parece que Trump dejó a China como la campeona de la globalización, sí, y del libre comercio, primero con sus decisiones más proteccionistas o su discurso por lo menos más proteccionista, y ahora le permite ocupar un lugar de casi campeona de la ecología. ¿Cuánto hay de verdad y de mentira en el hecho que China está realmente también pensando su transición, a diferencia de hace unos años que aparecía como el villano del mundo en este tema, ¿no?
Los chinos están haciendo fantásticos progresos en tecnologías renovables. Por eso es hoy más barato para la Argentina tener tecnología renovable.
Caída del costo de producción, sí, de las renovables es extraordinario. Extraordinario.
Y se debió al factor de que en China se mueren por la generación a carbón, porque la gente no conoce el cielo azul, porque los bebés se mueren de cosas horribles, producto del smog. Entonces, realmente la conversación ambiental en China empezó y el liderazgo del Partido Comunista se dio cuenta que había que hacer la transición. Y la empezaron, y una vez que ellos se ponen las pilas, esto lo sabemos todos. Pero no solamente los indios, los chinos, los indios también.
Leninismo climático le llaman ahora.
Y es la ventaja también de los sistemas más autoritarios, que cuando deciden en el buen sentido, también va.
Exacto.
Por ahí.
Vamos, let's go, muchachos, come on. Bueno, entonces, eso es muy interesante.
¿Y India decías que también está en esto?
Sí, la India también, también va a superar sus objetivos porque le pasa lo mismo. Aunque ellos tienen carbón barato y pueden acceder a carbón de Australia, que también es barato, no les conviene tampoco hablar con cualquier indio en Buenos Aires. Lo que más les sorprende no son los edificios ni la ciudad, es ver el cielo. Entonces, esto es un problema, la generación a carbón es un problema en todas partes. Nosotros tenemos muy poca, entonces no sabemos cuán perniciosa es, pero es horrible. Así que eso por un lado. Por el otro, creo que los chinos son muy vivos y sí van a tomar un lugar de liderazgo junto con la Unión Europea en las negociaciones del clima.
¿Qué quiere decir un lugar de liderazgo?
Y bueno, cuando estás en la COP, que es el ámbito donde se negocian estas cosas, bueno, los chinos sentando posición, ¿no? Presionando. Además, ellos, como sabemos, tienen inversiones en todos lados, pueden apretar las clavijas que quieren. Entonces, a eso me refiero, ¿viste? Que la diplomacia china haga lo que hacía la diplomacia norteamericana, ¿viste? Arrimarte contra la pared y pedirte cosas. Y bueno,
es decir que de las fuentes de energía más perniciosas, ¿el carbón es peor que los derivados del petróleo?
Sí.
Sí.
Sí, seguido por el petróleo que producen en Canadá, el de las arenas bituminosas, que es una porquería para el ambiente, para el mundo, para todos, ¿viste? Pero sí, el carbón es por lejos el combustible fósil más contaminante. Sí.
Marina, vos escribiste también sobre algunas consecuencias del cambio climático, por ejemplo, en el Ártico. Uh-huh. ¿Cómo incide? Porque se habla mucho del cambio climático, a veces leemos que algunas islas se pueden hundir,
sí,
vemos que hace más calor, pero eso a veces es trivial porque el cambio climático no es que haga calor algunos días, sino que cambie el patrón de comportamiento del clima, ¿no?
Sí, el cambio climático son un millón de cosas diferentes, ¿no? Y Efectivamente, producto de nuestra emisión de gases, el clima ha cambiado en todo, absolutamente el mundo, pero donde más se siente es en el Ártico. Es donde más ha subido la temperatura, entre 5 y 7 grados, depende del lugar del Ártico, y se nota espantosamente.
Hay mares que ya no se congelan.
¿En qué periodo entre 5 y 7 grados?
No, depende de la región, ¿eh? Son todos globales, ¿eh? Depende, no todas las regiones del Ártico le pasa lo mismo.
No, pero la pregunta es, ¿en qué lapso de tiempo se produjo esa variación?
Y en el último, 30 años, 40 años.
En 30, 40 años, entre 5 y 7 grados.
Mira, fíjate una cosa, durante la Guerra Fría había submarinos que, tanto rusos como norteamericanos, navegando abajo de la banquisa, que es el hielo congelado marítimo. Y para atravesar eso era un lío bárbaro, y hay tan poco documentado en el Ártico que la actividad de la Guerra Fría sirve como memoria, ¿no? Claro. De lo que sucedía antes. Dado de eso, no hay hielo multianual, que era lo que caracterizaba el Ártico. Bueno, un desastre. Bueno, el Ártico es la región que más se calienta en el mundo. Pero el cambio climático no es solamente suba de temperatura, sino, por ejemplo, cambios en los ciclos del agua. Por eso tenemos acá, en la Argentina, esas lluvias que son de repente, así que parece que se viene el mundo abajo, que llueve lo que 2 meses, en media hora, ¿viste? Un poco exagerando, pero es así. Por eso teníamos provincias inundadas por todas partes.
Sí, una meteoróloga me explicaba el año pasado que una de las particularidades del cambio climático es el aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos.
Exacto, exacto. O sea, donde hay más sequía, donde llueve, llueve más.
Y la frecuencia de esas lluvias estrepitosas es mayor, y la cantidad de agua que cae cada vez es mayor, etcétera.
Exacto, exacto. Eso es el cambio climático. O sea, no es que tengo, además de las olas de calor, que en Buenos Aires se han causado muertes en 2013, hay estudios sobre eso. El cambio climático es una cosa muy seria. Imagínate, en La Paz puede desaparecer todos los glaciares que alimentan la ciudad. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va a ir esa gente a tomar agua?
E inundaciones en las ciudades costeras.
Inundaciones en las ciudades costeras.
Crisis alimentarias por sequías.
Claro, y todo demás asociado al mal uso del territorio, porque ahora tenemos muchas inundaciones producto de que llueve mucho y de que se deforestó.
Claro, claro.
Entonces tenemos las dos cosas. Entonces, no solamente el cambio climático, sino cómo hemos abusado del territorio hasta hacerlo papa.
Ahora, la consecución de los acuerdos de París y su cumplimiento, que aparentemente todo indica, y ahora te voy a hacer una pregunta sobre eso, pero todo indica que se van a cumplir los acuerdos de París, ¿detiene estos procesos, los desacelera, los revierte? ¿Qué es lo que se puede esperar?
Mira, vamos a ver si se cumplen los acuerdos de París.
Okay.
Por ahora, como decíamos al principio, es un mecanismo voluntario, y bueno, a ver, países que metan la mula, otros que no, ¿viste? Vamos a ver. Y de todos modos, lo que hace el objetivo del Acuerdo de París es limitar la suba de la temperatura a well below, como se dice, muy por debajo de los 2 grados, ¿ok?
Sí.
Preferiblemente 1,5, ¿está? O sea, es
respecto de la era preindustrial.
Exacto, es limitar el daño, es evitar de que se desborde la leche cuando hierve, ¿viste? Evitar que suba 4, 7 grados la temperatura promedio global, ¿eh? Lo que sería un desastre, una amenaza para la vida completa en el planeta. Eso es lo que trata de hacer París. A ver si lo logra, no sé. Tenemos una ventana de tiempo mega chiquitita para actuar, ¿eh? Es muy, muy
Marina, pequeño. ¿Nos esperás en línea un minuto que vamos al informativo? ¿Sí? Un minuto y seguimos la charla.
Sí, por supuesto.
Mil gracias.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.